lo más importante por ahí al principio es determinar qué hay de nuevo y qué no alrededor de esto. Definitivamente la novedad está determinada por la masividad y el alcance de la estrategia. Pero en su naturaleza, la idea de que un político durante una campaña electoral pueda segmentar el electorado, direccionar mensajes y diferenciar ese mensaje de acuerdo al perfil o las características de su votante, en definitiva es algo que puede hacer o que hace habitualmente en una elección chica cualquier candidato de una manera más artesanal. Claro. En una elección de 10.000, 15.000 votos no es extraño que un candidato intente conectar a partir de emociones o de mensajes que tengan de antemano una buena receptividad en su interlocutor. Uh-huh. Lo que sucede acá, y es lo que nos sorprende, o al menos, si bien esta es una cuestión que ya desde hacía tiempo venía siendo mencionada, cuestionada, hoy sale a la luz básicamente a partir de una investigación periodística, es la masividad y el alcance, y por sobre todas las cosas, el trasfondo de engaño que hay detrás de la estrategia para captar esa información, porque en ningún momento ninguna de las personas que proporcionaron esa información, primero, no sabían que tenía fines electorales,
claro,
y segundo, el efecto viralizador que tiene la estrategia permitió que accediera a la información de gente que ni siquiera sabía que estaba conectado con esa aplicación o una estrategia similar.
Para mí ese es el punto. Ese es el punto, el engaño a las personas, porque vos fíjate que Facebook les va a informar ahora que usaron sus datos, mientras tanto no sabían.
Y estas filtraciones son, es común, nuevamente, hoy el tema del momento es Facebook, pero la aplicación de estas estrategias es común a una innumerable cantidad de plataformas informáticas que corren por Internet. Entonces, en ese caso la discusión es otra, es cómo nosotros podemos llegar a pretender regular un monopolio comunicacional, porque en definitiva de lo que estamos hablando es la tecnología digital, las redes sociales y el Internet fundamentalmente han cambiado los principios fundamentales a partir de los cuales nosotros nos relacionamos y nos comunicamos. En ese contexto, la comunicación política es uno más de los aspectos. Escuchaba recién ustedes cuando leían algunos mensajes de esta cuestión también sucede cuando nosotros hacemos compras, claro, o cuando decidimos a un evento o lo que fuese, ¿no? Toda esa parafernalia comunicacional que nos rodea a partir de alguna determinada preferencia que tenemos. Bueno, se está usando también para política, claro, pero en las mismas condiciones que se hace para cualquier otro aspecto. Entonces, el punto está en qué medida se puede regular el monopolio. Y no solamente regular el monopolio, porque básicamente tratar de controlar a estos gigantes, a estas empresas, no es sencillo, ¿sí? Tenemos el Estado ha vivido experiencias en innumerable cantidad de circunstancias, por ejemplo, intentando regular monopolios en servicios públicos, o por ejemplo, conductas de consumo nocivo, cuando el Estado intenta controlar o sacar una ley antitabaco. Bueno, mire, usted puede hacer todo el esfuerzo que quiera para tratar de controlar la conducta de comercialización de las empresas tabacaleras, pero acompañado de eso tiene que hacer una fuerte actividad de concientización del consumidor.
Claro.
Porque si no conecta por los dos lados, definitivamente es un intento de regulación incompleta. Y acá el principio es el mismo. Nosotros podemos establecer un montón de regulaciones respecto de cómo Facebook o Google o WhatsApp o la empresa que fuese gestiona nuestra información privada, ¿sí? Claro, pero necesariamente tenemos que trabajar también en los usuarios de estas plataformas para poner en evidencia el riesgo potencial que existe en la información que se entrega a veces voluntariamente, en algunos casos sin prestar demasiada atención.
Claro. César, el desafío me parece está, el desafío para la política actual, ¿no? Y lo digo esto porque en Argentina se está debatiendo incluso a nivel nacional una nueva reforma de las leyes electorales. Sería importante que alguien presente algún tipo de proyecto y que digamos, tenga presente e incluya estos nuevos desafíos que tenemos. Digo esto para que el sistema democrático sea realmente democrático, ¿no? Y que sepamos que se utilizan nuestros datos para este tipo de cosas. Y sobre todo para que los políticos, los candidatos, no nos mientan y no nos digan solo lo que queremos escuchar, sino lo que realmente están dispuestos a hacer. Me parece que ahí, por ese lado, va la clave. No sé si compartís.
Sí, definitivamente. Pero también creo que tenemos que dar una discusión, ¿sí?, en consonancia con todo esto, es decir, aprovechar la oportunidad, y que tiene que ver con lo siguiente. De hecho, es incluso bastante discutible, no hay evidencia incontrovertible que nos señale la idea acerca de la efectividad de estos mensajes o estas ideas direccionadas. ¿A qué me refiero? No tenemos aún evidencia clara de que un intento de manipulación comunicacional durante una campaña puede llevar a revertir radicalmente una decisión de voto de una persona que ya tenga tomada, claro, el candidato A, y que luego de este bombardeo comunicacional cambie radicalmente su elección, su opción, y vaya a votar el candidato B. Pero sobre lo que sí tenemos algunas ideas un poco más claras, y donde generalmente se presenta el terreno fértil para este tipo de estrategias, tiene que ver con los indecisos, que uh-huh, es esencialmente una categoría electoral, pero lo más preocupante son los indiferentes. Y no es una categoría electoral, sino que es una categoría de cultura política. Nosotros tenemos elecciones cada 2 años o cada 4 años. Ahora, la indiferencia hacia el sistema político es una categoría permanente. La vivimos todos los días, en este momento, en este instante. Sí, sí. Hay indiferentes hacia el sistema político. Y ahí es donde nosotros tenemos los mayores riesgos. Porque estos intentos de manipulación pueden expandirse y campear tranquilamente, generando estas famosas burbujas comunicacionales, básicamente porque el indiferente no tiene criterios, porque ha optado por no tenerlos, no porque sea un ignorante, sino porque ha optado por no tener criterios políticos para determinar la veracidad o no de esas afirmaciones, la conveniencia o no para el bienestar de nuestra sociedad de esas ideas que están dando vueltas. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos el mayor riesgo, ¿sí? Es que estas estrategias de comunicación se expanden libremente y que no encuentren una ciudadanía crítica que tenga capacidades y fundamentalmente el interés, ¿sí? Independientemente de luego si opinamos a favor o en contra. Pero el primer desafío es superar la indiferencia. Entonces, regular la comunicación durante momentos electorales puede ser interesante, puede ser útil, pero se circunscribe a un momento muy puntual y muy específico de nuestra vida política. Uh-huh. En realidad nosotros deberíamos aspirar a un contexto más amplio y mucho más permanente, que tiene que ver en general con la relación que tienen los ciudadanos con el sistema político en general.